Hola amigos, gusto de verlos nuevamente, gusto de estar con ustedes para continuar con nuestro estudio del bosquejo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya vimos en el bosquejo en las lecciones anteriores, esta es la número 9 y es la última. Ya vimos que el apóstol Pablo en sus diferentes capítulos nos empieza tratando primeramente acerca del pecado y de la situación caída del hombre. Después nos habla de la salvación que Dios proveyó en Cristo Jesús. Y más adelante nos habla el tema de la separación del creyente, muertos al pecado, vivos para Dios. Después nos habla de la seguridad que podemos tener en Dios, que nos da la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Luego nos habla de un tema un poco difícil, que es la soberanía de Dios, cómo Él es soberano, Él es la autoridad máxima, no hay nadie sobre Él, y Él diseña las cosas a como Él quiere, siempre con sus atributos, como básicamente Dios es amor, Dios es justo, Dios es omnipresente, omnipotente, etc. Y en los capítulos finales nos ha estado hablando acerca del servicio de la vida cristiana. Ya vimos todo eso. La última parte que vimos en la número 8 fue el concepto de no ofender a los nuevos creyentes, de tenerles paciencia, de no acusarlos, etcétera, y que Dios va a estar tratando por medio de su Espíritu Santo con todo, así como trató con nosotros, con amor, y el Espíritu Santo nos va convenciendo y nos va sacando de nuestra vida anterior a una vida nueva, trasladados, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a ver ahora en el capítulo 15, del versículo 14 en adelante, donde habla Pablo básicamente sobre el propósito por el cual escribió esta carta. Y empieza de esta manera en el versículo 14. Dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Cuando dice estas cosas, pues sabemos que se refiere a todo lo que ya explicó en los capítulos anteriores sobre el pecado, la salvación, la seguridad, la seguridad de la salvación, la soberanía, etc. Dice: yo sé que ustedes conocen estas cosas. Dice: aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús. Ya vamos en el versículo 16. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles, o sea, todo el que no es judío, todo el resto del mundo aparte de los judíos, y soy enviado a ellos como una encomienda, como un mandato, como un llamado especial apostólico de nuestro Señor para Pablo. Dice: les transmito la buena noticia, o sea, el Evangelio, para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Aquí Pablo, pues como que no quiere que los romanos se vayan a ofender, porque recordemos que Pablo nunca había estado en Roma, pero ya en Roma había un grupo cristiano, o varios grupos cristianos. Entonces era la iglesia de Roma. Se reunían en las casas. Y con mucha modestia, pero se atreve a exhortarlos y a enseñarles. ¿Por qué? Dice: porque yo soy el apóstol puesto por Dios para los gentiles para ustedes, para presentarlos como una ofrenda agradable a Dios. O sea, Dios le dio esa responsabilidad hacia todos los no judíos. Dice el 17, así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Empieza a presentar a todos esos romanos, a todos esos creyentes que están en Roma, como quien dice, a presentar sus credenciales. Dice, todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí. Sin embargo, dice, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Y entonces Pablo, como para acreditarse porque les escribe a los romanos, empieza a enseñar el motivo por el cual está ahí y por qué tiene esa autoridad. Dice el versículo 19, estamos en el capítulo 15. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Yo anduve entre los gentiles, dice, y los gentiles se convencieron al ver las señales milagrosas y las maravillas que hicimos por medio del Espíritu Santo de Dios. De esta manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Yo me puse a buscar, ¿dónde está Ilírico? Ilírico es una provincia que está al norte de Grecia, ya colindando hacia el mar Adriático, que es ya enfrente de Italia, o sea, muy lejos de Jerusalén. Todo lo que abarcó desde Jerusalén, lo que ahora es Siria, lo que ahora es Turquía, lo que ahora es Grecia, Macedonia, y lo dice hasta Ilírico, todavía más al norte de Europa, de la parte de Grecia, ¿no? Dice 20, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él, verán, y los que nunca oyeron de él, entenderán. Cita el Antiguo Testamento. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Y aquí el concepto de que dice Pablo, que él predicó donde nunca se había oído el nombre de Cristo o donde nunca otro haya comenzado una iglesia, no hay que malentenderlo en el sentido de que si en una iglesia viene, se retira un pastor, un predicador y viene otro, dice, no, porque ahí ya otro predicó. No, aquí se está refiriendo al ministerio apostólico. El ministerio del apóstol es ir y plantar una iglesia, hablar del evangelio, de la buena noticia en donde nunca se ha conocido, el del apóstol. Y luego continúa diciendo Pablo con respecto a unos planes de su viaje. Ya en el versículo 23 nos dice, ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos, o sea, de ir a Roma. Recordemos, esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo desde Corinto, que es un puerto muy importante, una ciudad muy importante en Grecia. Dice, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de ahí, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. O sea, fíjese, ya estaba en Grecia y dice, si quiero ir a Roma, que estaba más cerca, dice, pero tengo que viajar a Jerusalén para entregar a los creyentes de Jerusalén una ofrenda de los creyentes que están ahí cerca en Macedonia y Acaya. Y tengo que llevarles esa ofrenda a los pobres de Jerusalén. Y dice el 27, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Los de acá, de Grecia, una ofrenda para los que están en Jerusalén porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia del Evangelio de parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Entonces, quiero ir a Roma, le está escribiendo a los romanos, pero tengo que ir a Jerusalén a entregar una ofrenda. Y luego les explica por qué. Yo aquí lo veo como que les está aventando una indirecta en el sentido de que nosotros, todos los romanos y todos los gentiles, pues estamos en deuda con los creyentes judíos originales de la iglesia primitiva en Jerusalén, porque de ahí salió la buena noticia, de ahí salió el Evangelio. Y después dice, en cuanto yo entregue ese dinero y termine esta buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. 29. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan en mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado, porque iba a Jerusalén y ahí tenía dos situaciones difíciles, dice 31, pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. O sea, iba a Judea, el centro del judaísmo, y Pablo, habiendo sido rabino y judío, perseguidor de la iglesia, tenía ese temor porque lo querían destruir, por ahora que era que había convertido al cristianismo, y era apóstol y era predicador del evangelio. Entonces dice que me proteja, que me libre de los que se niegan a obedecer a Dios, o sea, los líderes judíos celosos. Y lo dice, pídanle también que los creyentes que están en Jerusalén estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. O sea, también tenía ese temor de que, pues como él había sido perseguidor de la iglesia y también había luchado contra algunos creyentes ya cristianos, pero que venían del judaísmo y que habían ido a crear problemas a las iglesias que Pablo había iniciado entre los gentiles, queriendo judaizar, aún siendo cristiano. Dice, entonces como tienen todos esos recelos y esas dudas, aún los creyentes, pues que acepten esta ofrenda y que no lo vayan a tomar a mal. 32. Entonces, por la voluntad de Dios, iré a vosotros con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios nos dé su paz cuando esté con todos ustedes. Y ya entramos al capítulo 16, que es el último de Romanos, donde prácticamente muchos dicen, pues es que no tiene mucha importancia el capítulo 16, porque pues son saludos que les da. Entonces Pablo empieza a saludar a sus amigos. Yo me quedé impresionado de que sin haber estado nunca en Roma, tenía muchos amigos y tenía muchos conocidos y los conocía por nombre y sabía quiénes eran y qué habían hecho el Señor y empieza a mencionarlos uno por uno. Y se los voy a leer porque es interesante. Empieza el versículo 1 diciendo, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo. Ya hemos, si leemos los hechos, vemos cómo Priscila y Aquila eran prácticamente misioneros y le habían ayudado mucho a Pablo. Dice el 4, de hecho, una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. 5. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Y aquí nos está dando otro dato. El hogar de Priscila y Aquila se había abierto y ahí estaba una congregación. Y luego dice, saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¡Wow! Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Una María. 7. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Por eso, ¿se acuerdan que les comenté que había algunos judíos convertidos ahí entre los romanos? Aunque eran pocos, pero la mayoría eran gentiles. Y aquí se está hablando a dos de ellos. Dice que son judíos como yo y son creyentes desde antes de que yo me convirtiera. Dice, ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. 8. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. 9. Saluden también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. 10. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. 11. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. 12. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. 13. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. 14. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. 15. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. 16. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. ¿Se fijan cómo conocía mucha gente Pablo? Aunque nunca había oído, no tenemos una idea histórica de cómo efectivamente se formó la iglesia de Roma antes de que Pablo ni siquiera había ido ahí. Pero recordemos que cuando empezó la persecución de los cristianos en la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, después de Pentecostés, que es cuando inició la iglesia, vino una persecución. Primeramente, Herodes mandó matar con espada a Santiago o Jacobo, que le llaman Santiago el Mayor. porque hay otros apóstoles Santiago y hay otro Santiago, el hermano del Señor. Pero empezó la persecución y después vino ya cuando explotó y que empezó a dispersarse los creyentes, cuando los religiosos enojadísimos van y asesinan a Esteban a pedradas, y entre los cuales estaba Pablo antes de convertirse al cristianismo. Entonces, ¿cómo al haber esa dispersión tan tremenda, pues llegaron algunos a Roma, que era la capital del imperio, y se empezaron a formar grupos ahí, que según lo que estamos viendo ahí, esos grupos no, esa iglesia no la estableció Pablo, sino se fue formando a través de los creyentes que habían llegado desde Jerusalén. Y empieza después a darles ciertas instrucciones, ya en forma de despedida, dice el versículo 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. 18. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. 19. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. 20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. 21. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludes, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Y luego dice, yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, o sea, tenía Pablo a alguien que le dictaba y este Tercio era el que escribía. Dice, yo que escribo esa carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. 23. Los saluda Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Y aquí menciona algo interesante, que dentro de los creyentes que estaban ahí en Corinto estaba el tesorero de la ciudad, que era un puesto muy importante, una ciudad comercial, un puerto comercial muy importante, y este era el tesorero de la ciudad y estaba convertido a Cristo y también les manda saludos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Les está reconociendo a todos estos siervos de Dios su fidelidad al Evangelio, sus aportaciones, sus sacrificios, sus sufrimientos. Le está reconociendo por abrir sus casas, por servir, por su educación, pero siempre dándole toda la gloria a Dios. Dice el 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y luego en el 25, dice, que toda la gloria sea para Dios. O sea, ¿se fijan cómo no es incompatible reconocer a las personas? Lo está haciendo aquí el apóstol Pablo por lo que han hecho, lo menciona, pero dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos. En la Reina Valera dice confirmarlos, tal como lo expresa la buena noticia, o sea, el Evangelio. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes. O sea, ya está haciendo como un resumen de la carta. Dice, en este mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo, se ha revelado su plan para ustedes los gentiles. O sea, una parte muy importante de esta carta es, como él es el apóstol enviado especialmente para los gentiles, dice que está bien claro y bien revelado en este mensaje de Jesucristo que es para los gentiles. Dice, ese plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Era un secreto, porque se creía que los judíos eran el pueblo de Dios y los gentiles, el resto, esos no tenían nada que ver con Dios, con el Dios verdadero, con Yahvé, con Jehová, Adonai, Elohim. Era nada más para los judíos. Y ese secreto de que no era nada más para los judíos, sino también para los gentiles, dice, ese secreto estaba guardado desde el principio del tiempo. Dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, ya lo mencionó anteriormente, y el Dios eterno así lo ha ordenado, este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Y aquí Pablo está confirmando el concepto de que toda la escritura de que nos enseña que el plan de Dios desde la creación hasta el final de los tiempos es que todas las cosas funcionen para darle gloria a Él. Ese es el plan de Dios y Él aplica toda su sabiduría, toda su gracia, toda su misericordia para con la humanidad que somos como enseñó al principio, porque por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios y luego viene la gracia en Jesucristo. Para todo aquel que en él cree, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, pero sí en la historia bíblica, desde la eternidad para atrás hasta la eternidad para adelante, el propósito es la gloria de Dios. Con esto terminamos, esta es la lección número 9 del bosquejo solamente de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta epístola es muy importante. Les voy a leer un pensamiento que escribió uno de los reformadores, de los primeros teólogos reformadores, llamado Juan Calvino. Y él escribió esto. Dice, quien alcance a comprender la epístola del apóstol Pablo a los romanos, habrá hallado la puerta abierta para penetrar hasta el más escondido tesoro de la escritura. Juan Calvino. Tenemos aquí, y efectivamente esta carta es tan importante, es tan extensa, es tan doctrinal y toca tantos temas doctrinales que nos ayuda a comprender. Como dice aquí, a penetrar hasta el más escondido tesoro de la escritura. Claro, para eso tenemos que estudiarla más a fondo, pero a través de estos estudios hemos dado un bosquejo, pero aún así como bosquejo hemos leído toda la epístola, no nos hemos dejado de leer ni un solo versículo. El propósito es que nos hable la palabra, que no tanto que sea que yo esté hablando y diciendo una serie de conceptos, sino que la palabra te hable a ti, que la palabra me hable a mí y que el Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente y ilumine nuestro corazón para entender el gran amor que tiene Dios para con nosotros, que estando perdidos nos rescata, nos traslada de las tinieblas en que estamos a su luz admirable por medio de la fe en Jesucristo. Bien, pues con esto terminamos esta enseñanza de la epístola del apóstol Pablo. Vamos a continuar ya con algunos temas ya más, un poco más profundamente, más específicos, tratados aquí en esta carta, pero con respecto al bosquejo, ya terminamos con esta lección número 9. Cuídense mucho, Dios les bendiga y la gracia del Señor sea con todos ustedes.